En esto pensar.
Blasfemia contra el Espíritu Santo. Querido amigo que escuchas, Barranca, Perú, dice presente en el programa de hoy en la persona de Andrés Pimentel. En esto pensar es el programa que escucha a sus oyentes y se complace en escuchar y en responder a nuestro corresponsal peruano en esta ocasión. En su carta, Andrés nos escribe de la siguiente manera. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículos del 22 al 37, el Señor Jesús habla que todo pecado y blasfemia será perdonado de los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo nunca. Quisiera saber cómo es que alguien peca contra el Espíritu Santo y si esto se aplica a los creyentes. Y por último, ¿cuál es el castigo? Estoy muy asustado respecto a esto. Tengo miedo. Quisiera saber si he pecado contra el Santo Espíritu, pues 3 o 4 veces he dicho cosas al Espíritu Santo. Una fue que no quería saber nada con él. Segundo, juré nunca más ir al colegio y lo hice en su nombre. Y la tercera fue que dije que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo solo hacen sufrir al hombre. Todas las veces que le dije eso al Espíritu Santo, lo hice por cólera o rencor, pues siempre he estado sufriendo. Soy un creyente rencoroso, inseguro, molesto, vengativo, sin afecto, carnal. Por favor, ayúdeme. Estoy asustado. No sé qué hacer al respecto. Y al fin de esta carta aparece la rúbrica de Andrés Pimentel, de Barranca, Perú. Gracias, Andrés, por hacernos partícipes del volcán que lo agobia. Para serle francos, su caso nos parece más una obsesión innecesaria que un problema real. Pero no está usted solo. Muchos se preguntan lo mismo y, como usted, andan aplastados bajo cargas que no tienen que llevar. Comenzaremos por definir la palabra blasfemia. Básicamente quiere decir insultar, injuriar a Dios. La blasfemia es pecado, pero tiene perdón. Ya lo dijo Cristo en el versículo 31 de la porción que usted mismo ha citado en Mateo 12. Dijo el Señor, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esta frase del Cristo establece que no hay pecado imperdonable. Todo pecado tiene perdón, proveyendo que el pecador lo confiese, se arrepienta y se aparte. La frase, el pecado imperdonable, entre comillas, que tantos usan, no es escritural. En consecuencia, usted no la encontrará en las Sagradas Escrituras. Se trata de una frase del acervo popular. La Biblia sí que menciona el pecado de muerte, pero esto no es lo mismo que el pecado al cual llaman imperdonable. Note usted, querido Andrés, que en este pasaje Cristo establece la diferencia entre el pecado en términos generales y la blasfemia como forma específica de pecado. El Señor enfoca aquí no el pecado contra el Espíritu Santo, sino la blasfemia contra el Espíritu Santo. Otras porciones del Nuevo Testamento se encargan de mencionar ciertos pecados contra el Espíritu Santo, tal y como contristar o entristecer el Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo, resistir al Espíritu Santo, apagar el Espíritu Santo. Estos pecados contra el Santo Espíritu de Dios, todos, toditos, son ofensas perdonables. Si bien la blasfemia contra el Espíritu Santo es pecado, no todos los pecados contra el Espíritu Santo son blasfemia. La blasfemia contra el Espíritu Santo es una forma específica de pecado. Según Cristo, no le será perdonada a los hombres ni en este siglo ni en el venidero. Este pecado consiste en proferir palabras abusivas, maliciosas o maldicientes, nacidas de un corazón agrio y de una pasión odiosa hacia el bendito Espíritu. Se relaciona con actitudes habituales del corazón. Son un intento voluntario y cargado por desvirtuar la obra que el Espíritu realiza, asignándole motivos antisantos o transfiriendo estas obras a otra fuente. En el pasaje que nos ocupa, Andrés, la blasfemia contra el Espíritu Santo significa atribuirle al príncipe de los demonios o Belcebú las obras que Cristo hacía por dedo de Dios y mediante la acción del Espíritu de Dios. Los fariseos sabían a toda conciencia que este milagro de exorcismo hecho en el endemoniado ciego mudo era obra del poder divino, pero intencional y maliciosamente se la atribuían al espíritu del abismo. Y esto, mi amigo Andrés, es grave. Aunque mentalmente estaban persuadidos de que este milagro era obra de Dios, empecinada y conscientemente, con determinada perversidad y alevosía, se lo atribuían a Belcebú. Un buen número de eruditos, comentaristas y maestros de la Biblia, teólogos y predicadores, creen que en este tiempo es imposible cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Arguyen que ahora no se dan las circunstancias de que Jesucristo en persona física esté en la tierra haciendo exorcismos y de que hayan fariseos que lo contradigan adjudicando estas obras al príncipe de los demonios. Si así es, ni usted ni ningún otro puede cometer este pecado de blasfemia imperdonable ahora. Por su parte, usted nos dice en su carta lo que en realidad ha hecho contra el Espíritu de Dios, y es no querer saber nada de Él, jurar por Él, no ir más al colegio, decir que la Trinidad solo hace sufrir al hombre. Si bien este es un proceder extraño, proveniente de uno que se llama cristiano, a nosotros nos parece que esta experiencia suya no se puede igualar a lo que los fariseos hacían cuando adjudicaban a Beelzebú las obras del soberano Espíritu de Dios. Ambas situaciones, nos parece, son distintas. La actitud farisea presupone una voluntad beligerante y un corazón endurecido, encallecido, desprovisto de sensibilidad. El mero hecho de que usted nos diga estar asustado, lleno de miedo, ansioso por saber si de veras ha cometido este pecado, nos lleva a creer que su corazón todavía queda tierno, sensitivo, moldeable, que no se ha endurecido, mucho menos encallecido, que tiene usted interés todavía en el perdón de Dios y en la comunión con el Padre, y por tanto, no está usted en la misma banda. Bien lo dice el teólogo Berkhoff. El pecado consistía no en que los fariseos endurecidos dudasen la verdad, ni siquiera que la negaran, sino que con malicia la controvertían, a pesar de que sus mentes le indicaban lo contrario. La repelían en contra de la iluminación que tenían en la conciencia. Las rechazaban a pesar del veredicto contrario que les daba su corazón. Nos parece que no se puede equiparar la experiencia que usted nos describe en su carta con esta de los líderes judíos. Por descripción suya propia, usted es un creyente colérico, rencoroso, inseguro, molesto, vengativo, sin afecto, carnal. Y esto sí que nos preocupa, querido Andrés. Debe ser motivo de desvelos para usted también. ¿Cómo debe contristar al Espíritu de gracia y al corazón amante de Cristo esta actitud y experiencias suyas. Todos los adjetivos que usted usa para describirse andan al reverso de lo que Dios quiere que usted sea. Caminan contrario al fruto que produce el Espíritu de Dios en aquellos a quienes Él regenera. Evidentemente, tiene usted un largo trayecto por recorrer. Hay un poderoso espejo en Gálatas 5, del versículo 16 al 26. Queremos urgirle que se dé una miradita crítica en ese espejo. Este pasaje muestra el fruto del Espíritu en uno que ha nacido en la familia de Dios. Como verá usted, la descripción de Gálatas 5, del versículo 16 al 26, no sincroniza con la descripción que usted da de sí mismo. Si alguno no exhibe este Espíritu de Cristo, dice San Pablo, el tal no es de Dios. Tal vez sería saludable que usted, Andrés, se examinara seriamente para determinar si está en la fe, como dice en 2 Corintios 13:5. A todas luces, querido Andrés, ocúpese intensamente en su salvación, con temor y temblor, tal y como recomienda San Pablo en Filipenses 2:12. Otra imagen con que usted debe comparar su actual experiencia está en el espejo de 1 Corintios 13. Véase objetivamente en este espejo también. Fíjese lo feo que el rencor, la venganza, la cólera se reflejan en 1 Corintios 13. Este ejercicio, mi querido radio oyente, podía ser altamente saludable para su vida espiritual. Si usted está habitado por el Espíritu Santo, como supone estarlo todo aquel que ha creído en Jesucristo, entonces supone usted amar al Espíritu de Dios. Supone usted seguir su guía soberana. Supone estar lleno de su presencia bienhechora. Supone usted una voluntad sumisa a los gemidos indecibles con que el bendito Espíritu guía a toda verdad a los hijos del Señor. En este punto, valdría la pena que repasara usted el A, B, C y D del plan de la salvación. A, reconózcase pecador perdido ante Dios, merecedor de la condenación del infierno. B, concientícese de manera nueva de que Dios le ama inmensamente y ha diseñado un plan maravilloso de vida espiritual abundante para usted, aquí y ahora, y vida eterna en el mundo del porvenir. C. Repose su fe en el hecho de que Jesucristo murió ensangrentado sobre el Gólgota. Su sangre vertida allí limpia el más degenerado de los pecados siempre que usted se arrepienta. D. Acepte por fe al Señor Jesucristo en su corazón, pues a todos los que le reciben les da poder de ser hechos hijos de Dios a cuantos creen en su nombre. Querido Andrés, le hemos enviado el magnífico librito El Camino de Vida. Léalo usted intensamente y con espíritu de oración. Mantenga el contacto con este programa. Dios le ilumine la mente, bendiga su corazón y traiga a su vida mucho gozo y paz creyendo.